en la primera vuelta.
En la W, los candidatos.
Federico Gutiérrez está en la coalición del equipo por Colombia. Continuaremos este recorrido informativo desde Ucrania. Ya están conectados con nosotros Nicolás, Catalina y Félix desde Ucrania en esta exclusiva de W Radio. Candidato Fico, gracias por asistir a este último encuentro antes del domingo en la W, porque sé que tendremos muchos más. Bienvenido.
Julio, un abrazo. No, al contrario, gracias a vos y a todo el equipo de la W por esta invitación. Ya como dices, estamos a pocos días de las elecciones del 13, definitivas para lo que sigue.
Oyendo todos estos titulares del mundo que compartimos con usted, yo quisiera hablar con usted un poco de su juventud. ¿Usted termina en qué colegio sus estudios de bachillerato?
Yo termino en 1993, en plena época dura del narcotráfico en Medellín, en el gimnasio Los Alcázares. Me graduó en diciembre, poquitos días cerquita justo del día que fue abatido Pablo Escobar. Era una época dura, Julio, a mí me tocó esa época dura en Medellín, de bombas, de homicidios. Bueno, en ese entorno crecí yo.
Sí, señor. Imagínese, en 93, un 2 de diciembre, caía Pablo Escobar en Medellín, precisamente. Liceo Los Alcázares, y diríamos que era estudiante promedio, o un poco por debajo del promedio, o al contrario, un estudiante por encima del promedio.
No, era un estudiante promedio. Inclusive a mí en las materias que me iba bien era matemática y física. En otras no es que me fuera muy bien. Yo lo he dicho, yo soy un colombiano común y corriente, Julio, y por supuesto también en el colegio había unas materias que me gustaban más que otras, en otras me iba mejor, en otras no tan bien, y bueno, futbolero, amiguero, como cualquier persona, como cualquier cristiano.
Y como buen paisa, muy desentendido del inglés, nunca le paró bolas al inglés.
Hombre, en esa época, Julio, ¿sabes qué, hombre? Los colegios en ese momento, creo que solo había uno o dos colegios bilingües, que es una de las cosas de las que definitivamente hoy lo lamento. Hoy es uno de los temas más importantes que hay que tener, y por supuesto, ese es uno de los retos personales que yo tengo, pero hoy hay que hacer muchos esfuerzos para que todos los niños tengan acceso al bilingüismo.
Candidato Fico, ¿y en qué año y a qué universidad entra?
Yo salí de la Universidad de Medellín, yo estudié Ingeniería Civil, mi papá Julio era ingeniero, entonces yo siempre tuve ese ejemplo. Me recuerdo siempre en las vacaciones cuando yo estudiaba y uno quería darse que el viajecito, entonces que para Cartagena, para Santa Marta, yo le decía a mi papá, bueno padre, entonces me vas a ayudar para irme de paseo, y él me decía, bueno, pues en la vida trabaja. Entonces yo me iba a trabajar siempre mientras estudiaba Ingeniería Civil, me iba a trabajar en obras, en vías terciarias, en vías para el campo en diferentes municipios de Antioquia, y así aprendí mucho. O sea que estudié Ingeniería Civil y me gradué por allá en el 2000 de la Universidad de Medellín.
¿Usted recuerda cuál fue su primer sueldo?
Pues hombre, yo recuerdo inclusive que era asistente de ingeniero residente cuando me gradué. Y recuerdo que a mí me tocaba hacer los vales para pagarle a los contratistas, y nunca me olvida que ganaba mucho más el de la retroexcavadora que yo. Y yo decía, bueno, en la vida hay que ir aprendiendo, hay que ir ascendiendo, y aprendí mucho. Y una reflexión, cuando yo me gradué, entonces usted sale y dice, no, pues yo estoy listo, ingeniero, y usted llega y se enfrenta a una obra. Y los que más saben son los que están allá, y aprendí mucho también del maestro de obras y los que están allá en funciones ya desde hace tantos años. Yo creo que esa es la vida. Una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente es la práctica, y creo que en la política se asimila. Hay unos que saben mucho y leen mucho y eso está bien, nosotros también lo hacemos, pero hay otros que nunca han tocado la calle y hay que entender esto cómo se mueve.
Un ingeniero joven, paisa, ambicioso, que le gusta trabajar, que crece en la sombra de otro ingeniero, pues habría podido quedarse ahí y ser hoy un constructor o un empresario exitoso como tantos compañeros suyos de esa universidad. ¿Por qué razón meterse en ese lodo que es la política?
Julio, a ver, yo no vengo de familia política, en mi casa nadie, yo no conocía a nadie de la política, ni a un concejal, ni a un representante, ni a un senador, a nadie conocíamos. Yo comienzo en este tema justo en 1997, cuando estaba estudiando ingeniería, y en ese momento estaba muy fuerte todo el tema del proceso 8000, del ingreso del dinero, de los dineros del narcotráfico a las campañas presidenciales. Y en ese momento creamos en Medellín un grupo que se llamaba UHN, Universitario Haciendo Nación. Y éramos jóvenes de todas las universidades públicas y privadas, haciendo un llamado y una reflexión de lo que no podía llegar a pasar en la política colombiana. En ese momento nadie quería saber de política, en ese momento todo el mundo despreciaba lo público, estaba Samper de presidente, y empezamos a hacer una cantidad de eventos en Medellín rechazando lo que pasaba en el gobierno, y así fue como arrancamos, así fue como arrancó todo esto. Y de ahí, de ese movimiento, surgieron muchos líderes que después tuvieron visibilidad regional y nacional. Así arranca. Y después, en el 99, fui CMJ, Consejero Municipal de la Juventud. Los consejos de la juventud que se acaban de votar ahorita, noviembre y diciembre pasado, yo fui CMJ, fui el segundo, hice parte del segundo CMJ en la historia de Colombia, fui el consejero más votado en su momento en Medellín. Así arranqué yo.
Podríamos decir entonces que usted, como muchos colombianos más en esa época que rechazábamos la financiación de la campaña del Partido Liberal por parte del narcotráfico, usted también hizo parte de una conspiración del 8000.
No, pues hombre, si me van a decir conspiretas por eso, pues sí. Pero yo sí creo que todos lo rechazábamos. Pero sobre todo en esa época pasaba algo muy, muy complejo, Julio. Yo que estaba en la universidad en ese momento, y yo sentía, nadie quería saber nada de lo público. Entonces en ese momento decíamos, bueno, y le vamos a dejar el espacio simplemente a los mismos de siempre, mientras la gente diga, no, nos metamos allá porque todo está podrido. Pues lo que decíamos era, por el contrario, venga, participemos. Y más que con la intención de participar en política, hacíamos foros. A mí no se me olvida que en esa época inclusive se llenó un auditorio completo, el de la Universidad de Medellín, cuando había una, la gente era muy apática, y se llevó al fiscal Valdivieso en ese momento. Y él fue, y ese escenario se llenó, y ahí arrancó todo un movimiento fuerte realmente en Medellín de liderazgos juveniles. Eso fue un detonante. Yo por eso creo tanto en los liderazgos juveniles. Yo vengo de allá. Y yo veo hoy en todo este contexto de inconformidades y lo que hay, cuando veo tantos jóvenes que opinan y salen y se presentan, ahí vienen buenos líderes. Las crisis siempre dejan nuevos liderazgos. Y yo creo que el país va a tener también una buena senda de líderes para los próximos años con todo lo que ha venido pasando en Colombia.
Yo he querido hacer este recorrido por su vida, pues muy fugazmente, porque me interesaba ese punto de su vida, el fin del colegio y la conexión con la universidad que lo convierten a usted ya en un hombre adulto. Pero ese fin del colegio coincide con una guerra tan dura como cualquier otra. En ese momento, yo no sé quién estaba de alcalde, sería el doctor Luis Alfredo Ramos.
En ese momento estaba Ramos, sí, Luis Alfredo Ramos estaba, bueno, de alcalde.
Eso era muy bravo. Yo cuando iba a verme con él, cambios de sitios, unas reuniones a las escondidas con el alcalde de Medellín. Estaba pues en el ojo del rifle del francotirador de Pablo Escobar. Y así era la vida de todos ustedes. En plena juventud, no poder salir a la calle o ir a una discoteca sabiendo que puede explotar una balacera en cualquier momento. Y todo esto se lo pregunto por el contexto que vivimos hoy. ¿Quiere decir que la guerra más cercana que usted ha vivido ha sido la de su propia Medellín, así como la están viviendo hoy millones de personas en Ucrania?
Es muy difícil vivir en medio de la guerra, y así vivíamos nosotros. Julio, mira, justo 2 años antes de terminar yo el colegio, en 1991, para hacer un poco el paralelo, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Llegamos a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa fácilmente es de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Teníamos más de 8.000 muertes violentas en un año. Y no dejábamos de salir, ¿sabes? Nos acostumbramos a vivir en medio de la guerra. A mí nunca se me olvidó una imagen, que yo vivía en el barrio Belén Alameda. Y ahí vivíamos con mi papá, mi mamá y mis dos hermanas, Cata y Juli. Y yo siempre que me... Nosotros siempre que nos despedíamos de ahí para ir al colegio, nosotros nos dábamos la bendición, nos abrazábamos, sin tener la certeza si nos volvíamos a ver en la tarde. Así vivíamos. Y fueron muchos momentos en los cuales amigos morían, familiares secuestrados, amigos, alguien tenía una historia. O que ir al estadio, y nunca se me olvida un día sobre en la 70, que es una zona tradicional de Medellín, y entonces yo me iba caminando de la casa al estadio, y no se me olvida una vez, me recuesto para comer sobre un carro, me recuesto para comerme ahí un perro en la calle, en un carrito de perros, y después nos vamos más adelante a las 3-4 cuadras, estalla ese carro bomba, o nos toca una cuadra abajo de nuestra casa, cuando es abatido, por ejemplo, Gustavo Gaviria. Todo ese tipo de cosas vivíamos en ese entorno, y vivir en medio de ese entorno es muy difícil, y tú creces en una situación muy difícil, y tú haces el paralelo hoy con lo que pasa en Ucrania, y yo no sé si son comparables, pero guerra es guerra, y es una tragedia, y yo creo que sí hay que ser muy solidarios. Hay gente que dice que Ucrania ni que 8 cuartos, no, como que 8 cuartos, claro que nos tiene que doler y nos tiene que preocupar. Es increíble el mundo, nosotros apenas saliendo de una pandemia y ya estamos en una guerra, y algo que puede salir peor. A mí la verdad me duele mucho ver todas estas imágenes, familias que mueren. Yo no sé, yo realmente creo que muchas cosas tienen que cambiar.
Candidato, Medellín y Antioquia se ha distinguido por, con todo respeto la expresión, por la berraquera de sus empresarios. Son generaciones de trabajadores como su padre, sus tíos, sus abuelos, sus amigos, los padres de sus amigos. Toda es una cadena de empresarios que han construido una alianza con el sector público muy interesante. En los últimos días hemos visto que esa alianza se ha deteriorado por el tema que ya hemos hablado de Hidroituango y de la posición que tomó el alcalde de Medellín de independizar el gobierno de Hidroituango del sector privado. Pero ahora ha sucedido algo que me gustaría comentar con usted para entender un poco su propuesta de qué pasaría con un presidente Fico Gutiérrez con un ejercicio como el que hizo un empresario que no es paisa. Un empresario de Cali dijo, no, yo creo que esas empresas de Medellín están muy mal manejadas. ¿Cómo que Nutresa? ¿Cómo así que Sura? ¿Cómo así que Argos? Son empresas que llevan 10 años con una acción por el piso, los accionistas perdiendo dinero y sus directivos pues ganando unas millonadas y teniendo unas liquidaciones de sus presidentes. Eso no puede seguir. Y se consigue un empresario árabe, porque el empresario de Cali no lo hace por amor a la patria, lo hace por negocio, y le mete esas opas, esos torpedos a la columna vertebral del sindicato paisa, y gana, pero no gana él, ganan los accionistas, las cifras son impresionantes de lo que ha recuperado el espíritu, el ambiente de la bolsa. ¿Usted qué piensa de ese ejercicio que se hizo por parte del grupo Gilinski con el empresariado antioqueño?
A ver, Julio, mira, y puedo hablarte sobre cómo realmente la ciudad pudo salir adelante y la región en los peores momentos. Yo le reconozco mucho a todos los empresarios antioqueños, todo lo que han hecho durante tantos años. Yo siempre he valorado esa labor y lo vi siendo testigo directo de cómo se trabaja por la región, y eso es un tema que siempre lo voy a agradecer y siempre lo voy a admirar. Y yo respeto a todos los empresarios, a todos, mira, desde el que lo hace de manera honesta, desde el tendero hasta el de la peluquería, el del granero, hasta el empresario más importante. Frente a esta operación, la posición mía siempre ha sido muy clara, y es que yo creo en la libre empresa y en el libre mercado. Y si las condiciones de juego, cuando tú estás en bolsa, es que se pueden dar estas herramientas como las OPAs, pues eso es un tema que lo tienen que dirimir justamente dentro de las propias empresas. Y si así ha quedado la composición accionaria, con la participación de un grupo como el del grupo Gilinski, a quienes también conozco, a Jaime, a Gabriel, y los conozco, y también respeto esto, pues la invitación mía es, una cosa son los negocios en lo cual uno no debe participar desde lo público, tiene que dar todas las garantías y todo lo que esté en norma y en regla. Y la invitación mía, ¿cuál sería? Teniendo ya esta participación accionaria, es justamente mirar cómo se desarrollan cada vez más las empresas, cómo se echa para adelante, cómo se genera más empleo, cómo se es más competitivo y cómo se adopta también y se adaptan a la al sentir de la región, que yo creo que es muy importante. Son empresas que son muy queridas y yo estoy seguro que ese nuevo dinamismo pues también puede ayudar, y seguramente habrá un buen enroque entre quienes hoy han estado tradicionalmente con estas acciones y quienes entran ahora como nuevos participantes dentro de esta sociedad y dentro de estas nuevas acciones. La invitación mía es pensar en la sociedad, pensar hacia adelante, cuidar las empresas, que generemos más empleo, que seamos más competitivos, que exportemos más. Yo creo que ahí se abren unas puertas importantes para que estas empresas se puedan transformar siempre para bien, pero yo en eso he sido claro, mi respeto siempre por el empresariado antioqueño, por el empresariado de cualquier región, y por supuesto en esta participación ahora de las OPAs es un tema enmarcado siempre dentro de la ley y el juego dentro del sistema de bolsa. Y les deseo lo mejor, y yo solo quiero que esas empresas cada vez sean mejores.
Candidato, justamente ayer el alcalde Daniel Quintero dijo que en administraciones anteriores los empresarios del GEA solamente tenían que hacer dos llamadas para ganarse los contratos de proyectos en Medellín. ¿Durante su administración había beneficios para las empresas del GEA?
Hombre, qué pereza uno tener que hablar de ese señor acá. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo llevo 2 años y 3 meses siguiendo esa gestión o ese desgobierno y a ese señor ha sido imposible cogerlo en una sola verdad. Aquí lo que ha existido siempre es un trabajo articulado entre el sector público, el sector productivo, universidades y sociedad civil, justo lo que él destrozó. Todo lo que yo he dicho, no hablar más de él, el tiempo dará la razón. Qué desgobierno y qué tragedia para Medellín lo que está ocurriendo.
Candidato Fico, hemos comenzado con un recorrido amable por su vida, por sus impresiones de la guerra, por su crecimiento y su entorno familiar. Pero estas entrevistas tienen la parte aburrida, harta y que nos toca, porque ¿qué hacemos? Es el oficio. En los últimos días hemos visto que las cosas no cambian. En las coaliciones dejaron un muy mal sabor. Fueron unas coaliciones en donde brillaron más las diferencias que las propuestas, en todas. Y lo otro es que no hubo el cambio que se quería en las coaliciones. Aparecieron los políticos a abrazar a los candidatos y algunos de ellos se dejaron abrazar. Y el susto es el domingo, pero no el susto es quién gane, sino el susto es quién se queda con el Congreso. Porque el domingo cualquier candidato que gane, pues es un candidato que ha hecho la tarea. Y a algunos les gusta el de izquierda, otros el de centro, otros el de centro derecha, donde estaría usted. Y el que gane ahí en su coalición, ahí hay unos nombres con mucha experiencia, muy buenos. Usted va ganando en la encuesta, su cuento ha pegado más. Pero el entorno que rodea la otra elección, la del Congreso, pinta muy complicado. ¿A usted no le preocupa ser presidente de Colombia con un Congreso empeñado nuevamente, mayoritariamente, a la tragedia de Colombia, que ha sido la narcopolítica, la parapolítica, los ejemplos de corrupción, de compra de votos, de manipulación de contratos por apoyos electorales? Todo eso va a volver a pasar el domingo. Y de otro lado, va a aparecer una nueva fuerza política en donde hay quienes dicen, me refiero al pacto histórico, que puede sumar 15, 20, hay quienes hablan de 30 senadores. ¿Usted se imagina de presidente de Colombia con ese Congreso?
A ver, Julio, vos decías que habíamos pasado ya la parte buena y que venía la dura, ¿no? Todas son buenas. Y acá respondemos de todo y son las realidades del país. Mira, a mí claro que me preocupa y yo siento cosas hoy. Mira, por ejemplo, el escenario hoy electoral, el de hoy, ha sido muy diferente al de los años anteriores. ¿Por qué? Por el tema de las consultas, casi que esa especie de primarias electorales y casi que el debate de candidaturas presidenciales se absorbió justamente el debate electoral frente al tema del Congreso. Claro, entonces es una buena figura el tema de las consultas y todo, pero fue desapareciendo el tema de Congreso y mucha gente no sabe por quién votar. Entonces ahí se pierde mucho, muchos buenos candidatos de opinión que podrían llegar y quienes se terminan imponiendo, los candidatos de maquinaria, los candidatos de las tulas, los candidatos de las bolsas, el dinero del narcotráfico, el dinero de la corrupción, esos candidatos que están muy financiados desde años atrás, a través de la contratación, a través de la corrupción y el narcotráfico. Aquí la plata que se está moviendo en las regiones, Julio, es una cosa impresionante. Mira, es que el narcotráfico, y nosotros estamos hablando de un país que está nadando en droga, y esa plata no la tiran para otro lado y para otro negocio, las invierten también en la política o en la politiquería. Y estamos en un problema grande en el cual veremos si realmente buenos candidatos, que sí los hay en todos los partidos. Yo no soy de esos que me creo o sufro de superioridad moral a decir que yo soy el único bueno y el mejor. Yo creo que acá hay gente muy buena en todos los sectores. Yo que invitaría a la gente, hombre, abran los ojos, el domingo hay elecciones de Congreso. Fíjense muy bien por quién van a votar. Voten bien, vote por el que le guste, pero que sean candidatos que lo vayan a hacer a conciencia. Hay unas fuerzas que se van, por supuesto, también imponiendo y van creciendo. Que ahí me preocupa esas tendencias de sectores populistas y autoritarios, como representan a algunos sectores. Claro que a mí eso me preocupa, porque es que yo no los veo con un ánimo de construcción de país, sino de destruir el país. Mientras ellos quieren caos y violencia, nosotros queremos orden. Mientras ellos quieren acabar con las empresas, nosotros queremos que hayan más empresas. Sí me preocupa eso, Julio. Y sí es muy importante tener un Congreso bueno y un Congreso serio. Y yo sí le haría un llamado a la gente. Voten bien ese día. Hay que salir a votar. Yo creo que candidato hay bueno en todos los segmentos. Búsquenlos, encuéntrenlos y salgan a votar.
Precandidato, usted ha dicho que usted no es el candidato del Centro Democrático, pues porque ya tiene su candidato único. Pero muchos congresistas y militantes del Centro Democrático ya han dicho que van a votar por usted en la consulta, en contravía de lo que ha dicho pues el partido, que no apoyen a otros aspirantes. ¿Qué decirles a esas personas que creen que usted representa el continuismo? Incluso la senadora María Fernanda Cabal teme que usted sea un Iván Duque 2.0.
Mire, yo soy el candidato de la gente. Yo salí a la calle, recogí mis firmas, Cami, me fui para la calle, 1,5 millones de firmas, estuvimos en la calle, tenemos nuestras propuestas, y que acá hay sectores que vean con y que vean de manera atractiva nuestra candidatura para que le vaya bien a Colombia, yo sí les digo que bienvenidos. Y mira, y no te estoy hablando solo de gente del CDE, acá hay gente que ha llegado del Partido Verde. Acá hay personas que dicen del Partido Liberal que les gusta nuestra candidatura, del Partido Conservador, de Cambio Radical, pero sobre todo ciudadanos que no hacen parte de ningún partido y están apoyándonos. Es que yo no salgo de la calle. A mí me gusta la calle, a mí me gusta callejear, gastar suela. Y cuando yo me voy para todos los rincones de Colombia, que he estado en todos los rincones, yo estoy viendo esto cómo va creciendo como espuma, como espuma, como espuma. Y no que por un partido u otro. Pero también hay muchos que van viendo la realidad. Yo mal haría interferir en procesos de partidos a los que no hago parte, porque yo no tengo partido, mi movimiento se llama Creemos. Pero yo sí creo que hay que hacer un llamado a muchos sectores que se sientan identificados con nosotros para que salgan el 13 de marzo a votar la consulta. Yo sí los invito y le hablo sobre todas las bases. Yo no sé de qué partido sean a los que les estoy hablando en este momento, me están escuchando. No me interesa. No sé si tienen o no partido, no me interesa. Yo los convoco para que salgan el 13 de marzo y ese domingo cuando estén ahí al frente en la mesa de votación, pidan el tarjetón de Equipo por Colombia y marquen Fico Gutiérrez. Yo tengo la capacidad de unir al país. Yo tengo la capacidad de justamente sacar lo mejor de diferentes sectores y empezar a mirar cómo nos vamos a poner de acuerdo en una agenda nacional que tengamos unos intereses comunes. Pero yo creo que esa pelea solo de que este es de un partido, este es del otro, y que no se hablan, entonces ¿cómo vamos a hacer acuerdos en lo que viene? ¿Cómo vamos a hacer en las agendas legislativas? ¿Cómo vamos a hacer para gobernar? Yo creo que aquí lo importante es que llegue mucha gente, que llegue gente buena, y bienvenidos. Todos los que les guste nuestra propuesta, bienvenidos, y los invito a que salgan a votar el domingo.
Pues, candidato, mucho gusto. Yo soy caleña y precisamente sobre este tema de la calle y no parecerse Iván Duque, quería preguntarle por un tema que fue muy delicado para Cali hace unos meses. Fue el paro que tumbó un ministro y que movilizó todo un país y cuyo centro era Cali. En ese momento, el presidente Iván Duque fue hasta Cali, se vistió de policía y para muchos caleños que estaban en las calles peleando por sus derechos, pues fue un poco duro ver al presidente de la República apoyando a la policía durante un paro donde hubo abuso policial, y quería preguntarle por este tema específicamente. ¿Usted cómo hubiese manejado este tema en Cali, en la ciudad de Cali?
Laura.
Sí, muchas
Laura, gracias. Un abrazo. Mira, a Cali lo tienen destruido.
Sí, señor.
Yo he estado mucho en Cali. Yo no sé si ustedes han vuelto a Cali o no, y valdría la pena un recorrido por Cali. Lo que pasa en Cali es un completo desastre y un desgobierno absoluto de quien hoy lo gobierna. Pero además Cali fue el epicentro, por decirlo así, de lo que pasó en el momento del paro, pero más que el paro es alrededor de la violencia y los bloqueos. Y yo quiero dar un mensaje de manera muy clara. Yo como presidente voy a garantizar y a respetar la protesta social. La voy a garantizar y la voy a respetar, pero yo sí tengo una línea muy clara entre la diferencia entre lo que es la protesta pacífica y lo otro, lo que no se puede permitir, que son la violencia y los bloqueos. Ahí está claro cómo organizaciones criminales tomaron básicamente partido, financiaron algunas de las personas que generaron violencia, y mira el resultado: el mío destruido, las estaciones destruidas, las calles vueltas nada, peajes y retenes ilegales entre una cuadra y otra, desgobierno total. Y yo digo, ¿y los derechos de unos hasta dónde van entonces y pueden pasar por encima de los derechos de la mayoría? Es que la gente también tiene miedo. Entonces yo te voy a decir una cosa, ¿yo qué hago en esas circunstancias? Yo mismo voy allá y también pongo orden. Pero yo he dicho un concepto, mira, la protesta social es importante. Yo cómo no le voy a dar la razón a un joven que no tiene acceso a educación superior y sale a las calles a protestar. Yo le doy la razón. Yo cómo no le voy a dar la razón a alguien que está cansado de la corrupción y sale a protestar. Yo le doy la razón, es más, lo acompaño. Yo cómo no le doy la razón a una madre cabeza de familia que se quedó sin trabajo en pandemia y nunca llegaron de pronto ayudas o está desesperada y no tiene cómo alimentar a sus hijos y sale y protesta. Yo le doy la razón. Yo lo que no le doy la razón es a aquellos que creen que a través de la violencia todo se soluciona. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y también algo importante, yo a la fuerza pública también la apoyo. Yo sí apoyo a nuestra fuerza pública y yo le hago un llamado también a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército, a nuestra policía, a sus familias, porque es que yo les tengo cariño y respeto. Y claro, tiene que haber actuación de parte de la fuerza pública y no puede dejar que quemen y acaben con la ciudad ni pongan a la ciudadanía en riesgo. También tiene que haber un cumplimiento de las reglas dentro de la fuerza pública y un absoluto respeto por los derechos humanos. Quien se salga de la norma y quien abuse teniendo las armas del Estado, pues entonces no solo saldrá en la institución, sino que será también judicializado. Y así lo voy a liderar. Pero yo tampoco puedo aceptar cosas como las que ocurrieron acá en Bogotá, donde querían quemar vivos a unos policías en un CAI, o que por el hecho de tener un uniforme del ESMAD les dé derecho entonces de agredirlos y tratar de acabarlos o quemarlos vivos. ¿Y dónde están los derechos humanos? Entonces los derechos humanos son para unos y para otros no. ¿Y quién dijo que portar un uniforme te hace ya algo distinto a un ser humano? No, aquí hay que poner orden. Y yo he dicho, eso no puede pasar. Y hay unos sectores felices que son pirómanos sociales y que quieren incendiar el país. Eso no se puede permitir. Yo cuestioné mucho en su momento, algunos hoy que son candidatos y eran felices desde la sala de sus casas o desde otros países, tratando de incendiar las ciudades a punta de Twitter. Y tan fácil que es eso, pero ¿por qué no salían ellos a las calles? Ahí sí son buenos para exponer a muchos jóvenes. A mí eso me duele. Y lo de Cali es dramático. Y ojo con el tema del alza en los precios de los alimentos. Mientras en ese momento el promedio de la inflación de la canasta familiar era el 5.8% promedio nacional, lo que fue el Valle y el Cauca, la canasta familiar se disparó entre el 17 y el 19%. Ellos son responsables de eso también.
Candidato, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha escuchado una cantidad de comentarios que siembran desconfianza o estarían sembrando desconfianza sobre el sistema electoral. El expresidente Andrés Pastrana, haciendo llamados de atención sobre uno de los contratistas de la registraduría, Indra, que es la empresa que estará entregando el software para el cómputo de votos. Pero también dudas sobre la transparencia del registrador Alex Vega. ¿Usted confía en la registraduría? ¿Usted confía en Alex Vega?
Yo confío en las instituciones. Yo no voy a deslegitimar a las instituciones que van a decretar nuestro triunfo. Yo no voy a deslegitimarlas. En Colombia hay democracia. Puede que tengamos problemas, pero no las voy a deslegitimar. ¿Cómo voy a deslegitimar yo una registraduría en la cual fui yo concejal 8 años, en la cual gané como alcalde en su momento, también independiente, y le gané a todos los partidos y tuve las garantías? Y hoy las he tenido. Es que yo no puedo decir hoy que no he tenido las garantías. Yo recogí mis firmas, me las avalaron, me anularon las que tenían que anular como a cualquier candidato, seguro porque no cumplía algún requisito, pero me avalaron las firmas y soy candidato. He sentido todas las garantías de parte de la registraduría. Ahora bien, que hay personas que están haciendo una serie de denuncias, que hay candidatos que están reuniendo que con contratistas de la registraduría y de Indra y esto, nada tiene que estar haciendo reunidos que expliquen eso. Yo, por ejemplo, no tengo por qué pedirle una cita a alguien que va a ser parte de los comicios electorales y que tiene que dar garantías a todos. Tan raro uno y tenerse que ir para fuera del país para ir a buscarlos. Yo no. Ellos son los que tienen que explicar por qué lo están haciendo. Pero yo no voy a deslegitimar las instituciones. Yo lo que creo es que hay unos organismos de control que tienen que hacer la tarea y que si existen unas denuncias, pues que lo investiguen y muy rápido, pero ojalá antes del domingo, y que den claridades. Y lo otro es que pues si la registraduría hay unas quejas sobre esto, pues la registraduría se debe pronunciar y dar claridades. Pero yo lo quiero decir de manera muy clara. Yo he tenido todas las garantías de parte del registrador y de parte de todos los funcionarios con los que me he relacionado y con la registraduría en términos generales. Y aquí lo que hay que garantizar es la transparencia en las elecciones. Y yo lo digo acá, al otro día de las elecciones, no, al otro día no, ese mismo día reconoceré los resultados. Yo aspiro a ganar y eso va a pasar. Y aspiro que cuando ganemos, otros reconozcan los resultados. Pero como acá hay unos que ya dijeron que no saben si van a reconocer o no, solo les sirve si ganan ellos. Son mezquinos. Esos que dicen que en Colombia no hay democracia, pero que en Venezuela sí. Bueno, ahí vemos para dónde quieren llevar el país.
Bueno, candidato, a propósito de Venezuela, ahora que usted lo menciona, hay una situación muy complicada, sobre todo en Arauca, en Cúcuta, en estos departamentos y en estas ciudades que están en la frontera con Venezuela, secuestros, volvieron los atentados, las masacres, y no tenemos relación con Venezuela. En este gobierno la relación con Nicolás Maduro ha sido nula porque el gobierno insiste pues en reconocer a Juan Guaidó, que no tiene ni voz ni voto para tomar decisiones. En su gobierno, ¿qué va a pasar con las relaciones con Venezuela y justamente con estos departamentos que están sufriendo en la frontera?
Joana, un abrazo. Mira, yo estuve en Arauca hace unos días, hace más o menos unas 4 semanas. Fui a Arauca justo más o menos 5 días después de las masacres. Y allá estuve. Y la situación de orden público es lamentable, la situación de derechos humanos. ¿Y quiénes están generando la violencia allá? Básicamente ELN y disidencias FARC. Y como son tan cobardes y es tan fácil cometer los actos terroristas en Colombia, secuestrar, robarle el ganado a la gente en Urabá, extorsionar, matarse acá, pero ahí mismo pasan el río y se esconden allá en Venezuela, donde los protegen, desde donde planean todo. Al otro lado se ven los cambuches. Yo me paraba en el puente General Páez, que además le dicen a uno, si va a ir allá, por favor no salga del parque, que no garantizamos la seguridad. No camine ni siquiera por la ribera del río, y nosotros nos vamos para todos lados. Y nosotros no vamos a tener un solo sitio vedado en el país. Así como cuando fui alcalde de Medellín, que me decían, no puedo ir a tal barrio, pues era el primer barrio donde iba. Ojo, ¿qué va a pasar esto? Pues allá llegábamos. Y así va a pasar en el país y yo voy a estar en las regiones. Mira, toda esa violencia que está ocurriendo, tanto ahí como en el norte de Santander, como en muchas regiones, tiene un cómplice, claro. Y es Maduro. Y es que esto no es un cuento y esto no es un juego. Y es una dictadura que la relación con Colombia la tiene a través, la relación siempre de Chávez en su momento y Maduro con Colombia, ha sido a través del ELN, de las FARC en su momento, ahora disidencias FARC, de organizaciones criminales, Piedad Córdoba, Petro, a todos los afines a esto, que además creo que tienen que dar unas explicaciones muy claras, Piedad Córdoba y muchos de estos. la corrupción, cómo aprovecharon todo un régimen a través del narcotráfico y la minería ilegal y los negocios y todo eso. Es una vergüenza. Y aquí vemos a 2 millones de venezolanos en las calles aguantando hambre en Colombia. Y Colombia ha sido solidaria. La relación de Colombia ha sido es con los venezolanos víctimas de Maduro. Y eso no va a cambiar. El estatus migratorio lo vamos a sostener. Y yo creo que es un tema humanitario. Y hay algo importante. Yo no aspiro y no creería que lo conveniente fuera entonces reconocer una dictadura como la de Maduro. Otra cosa diferente es qué pasa en frontera, que también he estado en Norte de Santander. Tú te paras en el puente Simón Bolívar, ahí en Cúcuta. Y lo que era una de las fronteras más dinámicas de la región en términos económicos y sociales hace unos años, hoy por ahí solo circulan sueños rotos, familias destruidas, incertidumbre, miedo. Entonces, por ejemplo, en ese puente solo está permitido hoy el paso peatonal, pero tienes toda una frontera porosa en donde igual el comercio se sigue moviendo y lo están manejando y es los ilegales y se están quedando con la plata. Yo lo que diría es, más que unas relaciones políticas y de reconocimiento a Maduro, entendiendo si la realidad de Cúcuta y de otros sectores es mirar la forma de cómo se reactiva el comercio, sabiendo que es que Venezuela hoy también depende de Colombia, porque vienen a comprar todo acá, porque allá ya no producen nada, porque este tipo acabó con todo en Venezuela, acabó con todo. Entonces, el paso vehicular puede ser una posibilidad y una oportunidad en términos de comercio y que le sirva también a la región, pero yo no estoy pensando en reconocer una dictadura. Yo creo que eso sería fatal en términos también democráticos y sería darle la espalda a lo que pasa en Venezuela. Lo mejor que puede pasar en Venezuela es que se restablezca el orden democrático y en eso va a ser muy importante también la comunidad internacional.
Precandidato, hace unas horas la coalición Centro Esperanza dijo que el equipo por Colombia no ha sido capaz de expresar un rechazo enfático a los escándalos de corrupción. Hablamos del senador conservador Laureano Acuña, del senador liberal Mario Castaño, de lo que está denunciando también la exsenadora Aida Merlano. ¿Por qué no ha sido tan vehemente ese rechazo desde su coalición como tal?
Está muy creativa la coalición de la Esperanza. Ellos ni siquiera son capaces de resolver sus problemas. Más bien que miren para adentro, y claro que nosotros sí hemos sido claros, y yo también, varias de esas personas que has mencionado, por ejemplo, que el tal senador este Mario yo no sé qué, qué vergüenza eso, tipo ya debería estar en la cárcel, ya debería estar en la cárcel, no lo conozco, no sé, creo que es del Partido Liberal, no sé, sí, que sí, pronuncien sí, ellos. Frente al otro tema, yo ya he dado las declaraciones desde el primer día, y yo dije, primero, frente a temas personales, yo no me refiero, y ya lo hicieron ellos y sus familias. Pero frente al tema de denuncias que puedan existir, la justicia debe actuar con prontitud, no solo en ese caso, sino en todos los casos. Yo lo que veo de la coalición de la Esperanza, porque allá hay personas a las que yo respeto, pero ellos no se miran tampoco lo que ha ocurrido adentro, ¿qué? Y se han mezclado con la política tradicional y hoy están tomados por la política tradicional. Se les tomaron la coalición y ni dieron cuenta, pero eso sí entonces no dicen nada. A ver, yo les planteo un reto también y vuelvo y lo digo así como lo dije en diciembre acá. Recuerden, Juan Pablo, cuando estábamos acá en diciembre, acá con Julio, con todo el equipo, con Alberto, y yo ese día les decía, oiga, cuidado. Yo creo, por ejemplo, que del lado nuestro no está el riesgo para la democracia en el país. Tampoco creo que del lado de ellos esté el riesgo para la democracia en el país. Hablemos claro. Puede que tengamos diferencia en muchos temas, pero para mí ellos no representan el riesgo democrático. Para mí el riesgo en términos democráticos y libertades lo representa quienes están en el pacto histórico, la mayoría, y quien lo lidera como Petro. Y yo alguna vez les decía, inclusive para mirar quiénes estamos pensando en país y quiénes no, y yo le digo esto a los oyentes, mire, nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Todas las encuestas están mostrando y lo que yo siento en la calle es que vamos a ganar la consulta el 13 de marzo y vamos a pasar a segunda vuelta.
Perfecto.
Y vamos a enfrentar. Pero suponga que nosotros no pasáramos a esa segunda vuelta. Haga pues ese escenario que de pronto eso no pase, Alberto, aquí redondeo. Suponga que eso pase y que pasa alguno de estos señores de la coalición de la Esperanza contra este otro señor que pone en riesgo la democracia. Yo les he dicho, si eso ocurre, que no creo que vaya a ocurrir porque nosotros vamos disparados para arriba, si eso llegara a ocurrir, señores, al otro día no me llamen, es que ni me tienen que llamar, yo me recorro el país solito, no me tienen que dar un peso ni para el bus, yo tengo unos tenis y me recorro el país. y los acompaño y los apoyo, hacemos un acuerdo programático, pues no me tienen que dar un puesto, no me tienen que dar un contrato, nada. Me les pierdo de sus vidas si quieren, pero yo no voy a entregar el país. Y yo haría eso por el país. Pero yo se las devuelvo y les digo, señores, un día le preguntaba a Fajardo, a Gaviria y a Galán, señores, y si el escenario fuera al revés, ¿qué es lo que va a pasar? Que es que nosotros vamos a pasar a enfrentar a este otro señor, el que pone en riesgo la democracia y las libertades. Oiga, ¿ustedes qué hacen? Ah, no, y ahí sí ellos, pues, muy campantes dicen, ay, no, votaríamos en blanco. ¿Así? ¿Así? Entonces ellos están pensando más en su tema personal y partidista que en el país. Pues que el país sepa eso. Que el país sepa entonces que aquí simplemente hay que escoger entre dos modelos. Ellos que fueron para allá, porque es como y no le importara el país, y están allá ellos y nosotros, que estamos de este lado, mientras otros quieren caos y violencia, nosotros queremos orden. Mientras otros quieren acabar con las empresas, nosotros queremos más empresas y más empleos. Yo creo que aquí lo que está en juego es la democracia. Y sí hay muchas cosas que tienen que cambiar en el país, muchas. Pero no puede significar nunca saltos al vacío como le ocurrió a Venezuela o a Nicaragua. Esto no es un juego. Y yo por eso dejo esta posición clara y es mi compromiso con el país.
Señor candidato Fico, si usted es elegido presidente de la República, ¿qué tratamiento le da a los estados de excepción? Es decir, a la perturbación del orden público en caso grave o a los hechos que pongan en peligro la economía o el ambiente. ¿Qué decisión toma frente a esas facultades constitucionales que tendría como presidente?
Alberto, un abrazo. ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Alberto, pues a ver, primero es que vamos bien y vamos a ganar. Lo segundo es que para mí mantener el orden público y las garantías económicas y sociales son muy importantes. Así sean herramientas constitucionales, que lo son y están dentro de la ley, yo siempre desde el principio buscaría mantener el orden y no dejar llegar a situaciones en las cuales definitivamente el país tenga que entrar en estos mecanismos constitucionales. Yo creo mucho también en el diálogo, yo creo en el respeto, pero creo al mismo tiempo en la autoridad. Y yo creo que ya lo pude demostrar también siendo alcalde de Medellín en su momento y cómo actuábamos. Y por eso yo lo decía, garantizar protesta social siempre se hará. Lo que no vamos a permitir es que los violentos se tomen las protestas. Lo que vamos a hacer es respaldar a nuestra fuerza pública, siempre en el marco de los derechos humanos. Y vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para mantener siempre el orden y el control en los territorios. Hoy hay muchas zonas que han visto y muchos ciudadanos que han visto cómo los violentos se llevaron por delante sus sueños, como tantas empresas se quebraron, que sobrevivieron a la pandemia, pero que con la violencia y los bloqueos se quebraron, cuántos empleos destruidos, cuántos sueños que se perdieron. Yo creo que la gente sabe que hay que mantener siempre el concepto de orden y oportunidades, y eso es lo que vamos a hacer, y siempre voy a estar ahí donde estén las dificultades.
Candidato Fico, quiero ir a su escenario hipotético que abierta y valientemente usted planteó. Usted confía en ser el tipo que gana y que pasa segunda vuelta y que está seguro de ello. Pero usted se atreve a decir, puede que no sea así, y al otro día yo me presento en la coalición de centro a apoyarles. ¿Usted cree que esa posición... Yo sé que usted habla por usted, pero por lo que usted ha escuchado en su coalición, ¿sus compañeros harían lo mismo?
Yo no puedo hablar por las demás personas, Julio, cada uno tendrá que pronunciarse, pero yo lo que estoy dejando acá muy claro es cuál es mi posición personal como padre de familia, como papá Emilio, de Pedro. Yo he visto lo que le ha pasado a los países que han perdido la democracia y las libertades. Yo he visto cómo estos micrófonos de los medios de comunicación se silencian cuando llegan proyectos populistas y autoritarios, cómo acaban con la democracia y la libertad, y yo no quiero eso ni para mis hijos, ni para los hijos de ustedes, ni para el país. Y para mí, más que una elección, está siempre por encima del país. Y yo por eso abiertamente lo digo, porque yo no tengo cartas guardadas, porque yo no tengo que ir a consultar mi posición a ningún directorio político, porque yo he defendido es lo que debe pasar en el país, y eso es en lo que yo creo y lo voy a seguir defendiendo. Y a mí lo que sí me parece es que en esto no pueden existir posiciones ni egoístas ni mezquinas. Esta no es cualquier elección, es la elección. Y yo también lo he dicho, Julio. Ustedes que me conocen, yo no soy un tipo que entonces me crea un Mesías, un Salvador, no, yo no lo soy. Yo soy un colombiano común y corriente que tiene vocación de servicio, conoce el país y que tengo el carácter suficiente para hacer que las cosas pasen y pasen bien. Pero vamos a necesitar a mucha gente acá, vamos a necesitar a las mejores mujeres, a los mejores hombres, vamos a necesitar a los mejores, independientemente si tienen o no un partido. Nosotros tenemos que construir un diálogo nacional en torno a qué es lo que nos une y cómo nos vamos a poner de acuerdo. Esta discusión para mí no es una discusión de izquierda, derechas o centro, es de sentido común. El centro que quiere la gente, ¿sabe cuál es el que le preocupa? Que en el centro de la mesa estén las tres comidas al día. Que cuando vaya al centro de Bogotá, Medellín o Cali o Barranquilla, no lo roben o no lo maten por robarle un celular o una bicicleta. Pues que yo le pregunto a la gente, cuando lo van a atracar le preguntan si es de izquierda o derecha. Más bien le dice, deme lo que tiene en la izquierda y deme lo que tiene en la derecha. Y lo sacan vacío. Yo lo que le estoy diciendo al país es, ojo con esto. Cuidemos la democracia. Y ese es mi planteamiento, Julio, y es abierto. Y es no un planteamiento, es un compromiso mío con el país. Yo lo he dicho, tenemos todo para ganar la consulta. Y yo le pido a la gente que me acompañe el 13 de marzo pidiendo el tarjetón de Equipo por Colombia y marcando Fico Gutiérrez. Pero si otro es el escenario y fuera el escenario de una democracia, yo sí tomé la decisión de defender la democracia. Así tengamos diferencias con algunos sectores que en mi concepto no pondrían en riesgo del todo al país.
Candidato Fico, al final, si gana usted la consulta como usted quiere, y puede ser, si usted gana la consulta y si usted llega a la segunda vuelta, volveremos a la polarización de hace 4 años. La opción de la izquierda, la opción de la Colombia Humana, de Gustavo Petro dentro del pacto histórico, y la opción de la coalición del Equipo por Colombia, donde hay varios matices del centro, de la derecha. Y ahí quisiera preguntarle si usted está seguro que sus compañeros de coalición, si usted gana, como usted se ha comprometido a cargarles la maleta a ellos y cargársela inclusive a la coalición de centro, ¿usted cree que su coalición le va a cargar la maleta?
Estoy absolutamente seguro y sé que vamos a sumar muchos más sectores. Y yo creo que la polarización, Julio, que si existe, no debería ser llevada al tema que de la izquierda o lo otro. Yo en la izquierda conozco gente que es moderada, que respeta a mucha gente muy valiosa, que compartimos también muchos elementos, lo mismo que en sectores más de centro, también derecha. Y aquí vamos a invitar a muchas personas a construir en lo social. Y el tema no va a ser una discusión solo izquierda y derecha, el tema es quiénes son los que ponen en riesgo la democracia. Esa es la discusión mía, quiénes son los que restringen las libertades, quiénes son los que quieren caos y violencia. Esa va a ser la discusión, y va a ser una discusión de modelo de país. Aquí hay un modelo de país. Yo, por ejemplo, Julio, viendo lo que veo en el resto del país, en todas las regiones donde ya he estado, un país con el 42% de la pobreza no es viable. Tenemos 21 millones de colombianos en situación de pobreza, 7 millones de ellos en pobreza extrema. La forma de sacar a la gente de la pobreza es que exista un crecimiento económico y social. Tenemos que crecer por encima del 5% anual los próximos 4 años. Tenemos que cuidar las empresas que hay y crear más. Necesitamos darle educación a nuestros jóvenes. Por eso, gratuidad para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas. Complementar con becas en instituciones privadas de carreras profesionales afines, técnicas, tecnologías y formación profesional afín. Y tenemos que fortalecer la productividad, terminar las vías 4G, comenzar las 5G por 22 billones de pesos la primera ola, pasar de vías terciarias de invertir 1 billón anual a 3 billones anuales, que son las vías para el campo. En el campo está la oportunidad de Colombia. Y ese modelo es el que necesitamos, pero se necesita seguridad física y jurídica. Y necesitamos llegar a esos territorios donde nunca ha llegado el Estado. Ese es el modelo que nosotros planteamos. Y otros lo que quieren es expropiar, otros lo que quieren es caos, otros lo que quieren hablar es de igualdad, pero a la baja, porque es que lo que harían es no sacar a la gente de la pobreza, sino dejar a todo el mundo en condición de pobreza. Yo lo que creo es que aquí tiene que haber progreso y desarrollo. Eso es en lo que yo creo.
Sí, pero candidato Fico, si usted está seguro que la coalición, y usted lo dice porque lo cree y a la gente hay que creerle, la coalición lo va a apoyar a usted si, como las encuestas lo indican, usted gana el domingo, usted va a tener el apoyo de un sector que hace 4 años estaba en una condición distinta a la que está hoy, como pasa con cualquier fuerza política. El desgaste. Y me refiero al uribismo. El uribismo, pues, así como tiene un sector que le sigue con pasión y devoción, tiene otro sector que considera que ya fue suficiente. Y ese sector, pues, tiene un candidato. Aunque algunos de ese sector ya están con usted, aunque hay quienes dicen que el propio Álvaro Uribe está con usted, aunque hay quienes digan que el presidente de la República silenciosamente está con usted, eso no se puede negar, no se puede frenar. ¿Usted aceptará el apoyo público del uribismo? Y me refiero a Álvaro Uribe.
Mire, yo no puedo interferir, Julio, en un escenario donde ellos tienen hoy un candidato. Yo lo que sí estoy invitando a todas las bases, a todas de diferentes sectores, es a decirles: yo tengo una candidatura cívica ciudadana independiente avalada por firmas, que es mi movimiento Creemos. Que muchos han expresado que quieren apoyar en la consulta, y yo le digo, bienvenidos, apóyennos en la consulta. Otro será el escenario de qué pasará cuando ellos definan qué hacen básicamente con su candidatura dentro del partido. Ya veremos qué va ocurriendo. Yo lo que sí no voy a hacer es que me voy a dedicar entonces a dividir más al país. Yo no. Aquí los sectores que quieran estar de este lado, bajo las condiciones nuestras, de cómo vamos a trabajar, de cómo lo vamos a hacer, pues son bienvenidos muchos sectores. Yo ahorita les decía, hay gente entonces del Centro Democrático que quiere apoyar, y lo ha hecho. Ahí van a apoyar seguramente, y yo les doy las gracias y bienvenidos. Hay sectores del Partido Liberal que quieren estar acá, bienvenidos. Hay sectores de Cambio Radical, bienvenidos, de los conservadores, de los verdes. Mire, yo estoy yendo a muchas regiones del país, ahorita lo hablaba aquí con Juan Pablo, y una cantidad de concejales y diputados en diferentes regiones, inclusive alejadas del país, que me dicen, ¿sabe qué, Fico? Yo soy del Partido Verde, pero yo estoy con usted. Yo lo conocí a usted cuando fue alcalde, yo le seguí su trayectoria, yo voy a acompañarlo en la consulta. Y eso está pasando. Eso es una muestra de que yo tengo la capacidad de unir al país, no de dividir más al país, o que esto simplemente va a ser de unos sectores políticos. Yo no quiero que esto quede enmarcado solo en un tema, que entonces el que piense diferente a uno y si no apoyo queda excluido de un gobierno o de ideas de país. Yo no voy a hacer ese juego. Yo le voy a dar la bienvenida a todos los sectores. Y algo muy importante, cuando yo me posicione como presidente, a mí la gente no me va a escuchar hablando ni de Samper, ni de Gaviria, ni de Uribe, ni de Pastrana, ni de Santos, ni de Duque, ni de ningún expresidente, porque yo voy a mirar es hacia adelante. Si los problemas del país se arreglaran, o se hubieran arreglado por hablar mal de los expresidentes, pues no tendríamos un solo problema. Yo me voy a dedicar a echar para adelante, y voy a llamar a todos los sectores que quieran construir país. Así es como me voy a dedicar a trabajar.
Sí, a propósito de esos apoyos de los sectores, usted mencionaba que seguramente su coalición le va a cargar la maleta, y en esa maleta que le cargue vienen los apoyos de los políticos que están en las regiones, de los congresistas que tienen estos candidatos pues detrás, y le voy a hablar del Clan Char, porque ellos tienen pues varios políticos cuestionados. Está el Gato Volador, Laureano Acuña, que está metido en este cuento de compra de votos, está por ejemplo Ana María Castañeda, que es la heredera de los votos de Mario Fernández Alcocer, que es su esposo, y así le puedo hacer una lista. ¿Usted va a poner alguna bandera roja y va a decir, vea, con estas personas no, o va a aceptar todo?
Así va a ser yo, y el único gato volador que yo conozco es el de la canción. O sea que definitivamente aquí nosotros no podemos caer en que entonces todo suma. No, claro, hay gente que suma unos votos, pero yo aquí no quiero ni corruptos ni violentos. Mire, Colombia es maravillosa y yo que me la recorro todos los días. Y si el país es así de bueno con corrupto y violento, ahora imagínese los sin ellos. Yo realmente voy a tener mucho cuidado en eso. Y hay unas líneas rojas que inclusive yo ya he trazado desde el principio. Y hay gente que intenta llamarlo a uno y que lo busca, que para apoyar inclusive algunos sectores cuestionados en la consulta. Y yo prefiero ni reunirme con esas personas ni pasarle al teléfono. Ese ha sido siempre mi actuar. Yo hoy puedo mirar a la gente a los ojos, yo puedo estar tranquilo, y esa es mi tranquilidad. Yo creo que hay mucha gente que le ha hecho mucho daño al país, y yo invitaría a todos los que están aspirando a cargos públicos a no seguir defraudando la confianza de los colombianos. La gente tiene razón de no creer hoy en muchos sectores y no creer hoy en la política. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos han decepcionado. Lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza, porque aquí no puede ir llegando gente que lo que quiere es llenarse los bolsillos. Mira el caso de este tal señor Mario y de toda esa gente. Yo creo que eso es muy triste. Y eso no, en los poderes locales y regionales lo que está ocurriendo. Eso es muy grave. Entonces yo creo que aquí sí hay muchos temas que hay que revisar.
Candidato, se han revelado en las últimas semanas unos hechos que son realmente vergonzosos para la fuerza pública, puntualmente para el Ejército Nacional, y es altos oficiales del Ejército que terminan involucrados con el narcotráfico, trabajando con ellos. Y queda la duda, ¿esto hasta dónde es una situación que explica por qué se terminan enriqueciendo algunos miembros del alto mando, pero también deja sobre la mesa la inquietud? ¿No estamos entonces, en vista de que es imposible para el narcotráfico, ante una realidad inevitable, insoslayable, y es que la fuerza pública se entregó al narcotráfico?
Yo no comparto esa hipótesis, esa afirmación. Yo sí lo que podría decir, Juan, es que el narcotráfico sigue permeando las instituciones. Es innegable la participación de algunos altos mandos, como también de parte de la base, en el tema del narcotráfico. Un país que hoy tiene 245 mil hectáreas de cultivos ilícitos, 5 cultivos al año en productividad, eso te da más de 1 millón de hectáreas en términos de productividad. Estamos nadando en droga. Y yo que conozco las capacidades del Estado, yo que trabajé con nuestra policía, con nuestras fuerzas militares, con el ejército y la fiscalía, una entidad a la que yo respeto y que tiene unas capacidades inmensas, y aprovecho para mandarle un mensaje también a todos aquellos funcionarios de la fiscalía que hacen las cosas bien y que quieren lo mejor también para el país. Aquí tiene que haber una revisión interna de todas las instituciones. Pero claro, Juan, que tiene que doler mucho y tiene que dar mucha tristeza y da mucho desazón cuando tú ves que hay altos mandos directamente relacionados con el narcotráfico. Pues claro que eso nos tiene que doler. Y eso no es solo seguir hablando de que unas cuantas manzanas podría, se tiene que dar una revisión muy clara de lo que está ocurriendo. Y yo también sí hago respetar el honor de quienes sí portan bien el uniforme y cumplen con las normas y cumplen con la Constitución y nos defienden día a día. Yo quisiera mandar ese mensaje a nuestras fuerzas militares, a sus familias, a nuestra policía, y es agradecimiento siempre por lo que han hecho. Es que ellos son los que ponen el pecho por nosotros. Pero estos otros desgraciados que se entregan al narcotráfico, lo que tiene que pasar no es que solo salgan de la institución, que vayan a la cárcel. Y no solo eso, Juan, que haya extinción de dominio, porque nada nos sirve que estos tipos vayan a la cárcel y ricos. No, todo corrupto o todo tipo dedicado a la ilegalidad o cualquier persona esté dentro de lo público o lo privado. Hay que aplicarle extinción de dominio, es quitarle lo que se robó o lo que hizo a través de la ilegalidad. Y ahí le planteo otro tema importante. En este momento hay, en activos incautados a la mafia, hay 20 billones de pesos en activos. Nada tiene que estar el Estado administrando bienes de la mafia. Eso se ha convertido en un fortín de corrupción. Vamos a presentar un proyecto de ley donde fortaleceremos unas unidades especiales de lucha contra el lavado de activos para garantizar seguridad jurídica pronta y para poder salir de los bienes de la mafia. Y esos activos hoy valorados en 20 billones de pesos, que son activos de la mafia, se tienen que convertir en activos sociales permanentes como educación, vías para el campo, innovación, ciencia y tecnología, becas, escuelas, y vamos a hacer eso. ¿Y ese proyecto de ley qué va a contener? Fortalecer un grupo especial con fiscales especializados en extinción de dominio y más jueces especializados en extinción de dominio. Eso tiene que pasar. Y hay que empezar a darles la pelea, es no para que esos bienes vuelvan a testaferros del narcotráfico, como muchas veces termina ocurriendo. Pero tiene razón, Juan, eso duele. Aquí no se puede permitir que una sola persona dentro de la fuerza pública donde esté tenga relación con el narcotráfico.
Sí, ahora que toca usted el tema de la justicia, hace unos pocos días veíamos al señor Carlos Matos y al señor Diego Cadena, pues saliendo de las cárceles y de la detención domiciliaria. Quería preguntarle por este tema de la debilidad que hay en la justicia. Si hay una reforma a la justicia, ¿cuáles serían esos puntos de su gobierno y qué va a hacer usted con el INPEC?
Lo que demuestra esto, Laura, es que entonces, como la gente realmente dice, es como si la justicia fuera para los de Ruana. Lo de Matos, lo de Cadena, lo de toda esta gente es una vergüenza. Es una vergüenza y es una muy mala señal. Es una muy mala señal. Además, mire lo que hizo Matos. Es que Matos lo que hizo fue corromper la justicia. Listo, ahorita nos indignamos porque lo vimos en la calle. Claro que indigna ver en la calle a este tipo. Pero es que lo que nos tiene que indignar es, oiga, ¿por qué está en la cárcel? ¿Y por qué no debió haber salido ni a la calle y no que debería estar hace rato metido en la peor de las celdas? ¿Por qué? Porque es que el tipo corrompió la justicia. Mira, la justicia es uno de los elementos más importantes en cualquier democracia. Y aquí los escándalos en la justicia, pues si la gente no cree en la justicia, por Dios, ¿en qué vamos a creer? Fortalecer las instituciones. Aquí hay que romper el espiral vicioso, el círculo vicioso donde no se administra justicia. Hay territorios donde no hay justicia. La gente siente el tema de justicia también cuando va a la calle y cuando ve que el tipo que lo robó ayer lo cogieron, pero al otro día está libre en la misma esquina y lleva 30 capturas. No más reincidencia. Y ahí viene una discusión importante también, y es qué hacer con el tema de las cárceles, que hace parte del aparato de justicia. ¿Por qué? Porque si no, tú no tienes dónde mandar a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los dejan libres? A mí me tocó, siendo alcalde de Medellín, cuando teníamos un hacinamiento carcelario muy fuerte y las estaciones de policía también llenas, porque había mucha efectividad en el tema de captura y estábamos al frente de esto todo el día, con fiscalía y con policía y ejército. Y entonces no podían ir a la cárcel estos tipos, y hay hacinamiento. Tienen que haber nuevas cárceles, pero construidas bajo el modelo de alianzas público-privadas. Pero además, el tema del IMPEC, llegó la hora de dar una reflexión sobre el tema de instituciones de país, que la pregunta es, ¿funcionan o no funcionan? El IMPEC hoy tiene más de 80 sindicatos. Y otro tema, ¿desde dónde es que se da la mayor extorsión a los colombianos? Desde las cárceles. ¿Quiénes les entran los celulares? ¿Quiénes les entran las drogas? ¿Quiénes les entran todo? Yo he planteado dar una discusión inclusive de llegar a analizar, y es una discusión seria para el país, si el IMPEC debe ser eliminado y crear una nueva entidad. ¿Por qué? Porque ha demostrado que en muchos casos es ineficiente. Y yo nunca generalizaría, porque yo conozco mucha gente buena del IMPEC. Pero lo que no podemos hacer es seguir cargando con instituciones que lo que tú ves es que no contribuyen a la solución de los problemas, sino que hacen parte del problema. Y el país tiene que plantear esa discusión. Pero sí se necesitan reformas, sí necesitamos tomar decisiones frente a los temas también carcelarios, y que la justicia no solo sea para los de Ruana.
Yo quisiera preguntarle por el acuerdo de paz, porque todos los días se están asesinando excombatientes de las FARC. Muchos candidatos del Partido Comunes se quejan porque dicen que no pueden hacer campaña tranquilos por la inseguridad, por las amenazas. ¿Usted cree que el acuerdo no se ha cumplido a cabalidad y usted se compromete a acatarlo y a implementarlo en caso de llegar a ser presidente de la República?
Mira, Camila, yo no me voy a volver a una discusión de hace 6 años ni a volver a polarizar el país. Yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero sobre todo voy a hacer que las FARC cumpla. Es que estos señores son muy cómodos, tras de gordo e hinchados. Mira, estos señores se van para el Congreso. Los únicos que están en paz son los que fueron para el Congreso. Son los únicos. Y todo es alrededor de la discusión de estos señores. Pues no. Yo, por ejemplo, creo que los que hay que cumplirle sobre todo son a los jóvenes que entregaron las armas dentro de las FARC. Porque además también son víctimas de las FARC, fueron reclutados de manera forzada cuando eran niños, fueron sometidos a violaciones, a abusos, a todo lo que sabemos, así ellos lo sigan negando. Y a ellos es a los que hay que cumplirles. Un joven de estos no puede volver a empuñar un arma. Un joven de estos hay que liberarlo inclusive de la misma FARC, que no sigan dependiendo económicamente de ellos a través de las cooperativas que son de las FARC y lo utilizan como herramienta política y social. Estos jóvenes deben ser libres y yo me voy a dedicar a cumplirles a ellos. Cumplir las zonas PEDET. ¿Quién dijo que eso es cumplirle a Timochenko o a Alape o a estos señores? O a Lozada este, pues, que ahora dice que el país tiene que reparar a las víctimas y con la plata del Estado. Sí, ¿dónde están los billones de las FARC? No han entregado un peso, no lo han entregado estos tipos. Entregaron solo el 50% de las armas. Y ahí vemos el resultado. Disidencias FARC estaban listos con las rutas y con todo, y siguió el negocio del narcotráfico más intenso todavía. Entonces, claro que hay que proteger la vida de la gente, sean del grupo que sean, que hay que proteger la vida. Y aquí vamos a hacer que cumplan. Las FARC no ha dicho una sola verdad. Las FARC no ha reparado a las víctimas. Entonces, aquí tiene que haber justicia. Y yo lo puedo decir con propiedad, y es que para mí son igual de despreciables los paramilitares que los guerrilleros. todos llegaron con un cuento y es que defender causas sociales y que no tenían garantías y que lo uno y lo otro. Todos terminaron siendo lo mismo, narcotraficantes dedicados a asesinar, a generar masacres, a extorsionar. Y yo por eso creo que eso no se puede volver a repetir en el país. Y hoy estamos viendo una zona de conflicto muy, muy complejas. Sí, cumplimiento, vamos a hacer que cumplan y necesitamos que exista justicia también sobre ellos, que entreguen los bienes que consiguieron a través del narcotráfico durante tantos años y a través de la minería, del secuestro, la minería ilegal, el secuestro y todo, y que le digan la verdad al país. Pero no puede ser que ahora este relato que nos quieren imponer en el país, que quienes asesinaron, quienes secuestraron, quienes violaron, quienes hacían todo lo peor, ahora son disque los adalides de la moral y de la justicia y de la paz. No, yo pues no me trago ese cuento. Y el país no se puede ir acostumbrando a que entonces todo diálogo tiene que ser con quien solo se alza en armas. Entonces el que se alza en armas es al que el Estado mira. Pero el Estado cuando mira, por ejemplo, a ese campesino que nunca ha tomado un arma y que la cosecha se le perdió, pero al otro día sí están los bancos ahí cobrándoles. ¿Quién mira al joven que nunca ha tomado un arma y que no tiene hoy acceso a educación superior? ¿Quién mira a esa madre cabeza de familia que se quedó sin empleo y que tiene que alimentar a sus hijos? Entonces se tiene que armar para que el Estado la escuche. No, ese diálogo social va a ser es con las personas que siempre han estado también dentro de la ley. Y eso es lo que vamos a hacer.
Usted nos dice en esta respuesta, María Camila, candidato, que las FARC no han dicho la verdad. ¿Y usted cree que el ejército, que las fuerzas militares, han dicho la verdad sobre los falsos positivos?
Ah, no, a mí lo de los falsos positivos me parece horrible. Y me parece que está inclusive en un nivel peor a lo que ha pasado en muchas circunstancias, porque es que nadie con las armas del Estado puede hacer eso. Y todos estos desgraciados que participaron de los falsos positivos tienen que ir a la cárcel. Todos, sea el que sea. Mire, yo tengo hijos, Juan Pablo, yo tengo dos hijos. Emilio tiene 3 y Pedro tiene 11. Y yo me pongo en la situación de las madres y los padres a los que sus hijos se los desaparecieron o los asesinaron o los hacían pasar por guerrilleros o lo otro. No, es que eso no tiene justificación. Aquí tiene que haber verdad y tiene que haber justicia, venga de donde venga y sea quien sea. Yo en eso no tengo discusión alguna. Y es que yo no defiendo ni a unos ni a otros. No. Para mí, todos estos violentos son iguales. Y peor, quien haya tomado las armas del Estado para atentar contra los colombianos, pues tiene que pagar. Pero ahora bien, yo nunca dejaría que se generalice sobre tantas personas que de manera honorable han portado el uniforme y han defendido la democracia y han cuidado el país y que han puesto el pecho y que han puesto las vidas. O sea, que ese debate, que sí hay que darlo y que tiene que haber verdad y justicia y reparación, no nos lleve a decir que eso es un tema de todas nuestras fuerzas militares o nuestra policía. No, yo conozco y hablo con muchos generales que si hay algo que les ha dolido dentro de la institución es lo que hicieron otros de sus compañeros, porque lo que hicieron fue también desprestigiar y una institución, salirse de todo orden. Yo voy por la calle y yo veo a los soldados en las calles y en las veredas poniendo el pecho por nosotros, a nuestros policías. No, a nuestra policía, a nuestra fuerza militar hay que quererla y hay que cuidarla. Pero no pueden ocurrir cosas de estas. Es muy lamentable, Juan. Eso es cierto. Y no podemos ocultar eso que ocurrió.
Sí, candidato, hoy es 8 de marzo, se conmemora un día de lucha de las mujeres durante muchísimos años y una lucha muy importante que hemos dado las mujeres acá en Colombia tiene que ver con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que la Corte tomó la decisión hace poco, una decisión que además beneficia a mujeres vulnerables, sobre todo, y a menores de edad que estaban siendo penalizadas por interrumpir su embarazo. Yo quisiera saber cuál va a ser su posición con respecto a esto, porque varios candidatos después de la decisión salieron a rechazarlo y hoy los magistrados que tomaron la decisión pues están amenazados por las Águilas Negras.
No, pues que no hay derecho, o sea, estas Águilas Negras, o sea, es que lo primero que hay que hacer es acabar con todas las estructuras criminales. Y solidaridad absoluta con los magistrados por este hecho lamentable, y hay que garantizarles la seguridad, pero en eso nos acostumbramos al país, que cualquier discusión termina en amenaza y muerte. O sea, no más, podemos dar cualquier discusión, pero no alrededor de la muerte ni las amenazas. Hay que dar con los responsables y desarticular todas esas actividades y todas esas estructuras criminales. Frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, yo, mira, Yo estoy de acuerdo en las tres circunstancias previamente definidas por la Corte frente al tema del IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. La primera, por violación. La segunda, por tal malformación del feto que impida su libre desarrollo de la vida. Y la tercera, que ponga en riesgo la vida de la madre. Ahora bien, yo respeto la justicia, yo respeto a la Corte, pero puedo dar mi opinión sobre lo que no esté de acuerdo. Me parece que hablar de 24 semanas, 6 meses, cuando ya el bebé está formado, cuando ya responde a estímulos, me parece algo excesivo. Me parece algo excesivo, me parece algo que se debería revisar. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo que una mujer, y especialmente las más humildes, que por alguna razón se practicaron un aborto, entonces que las cárceles estén llenas de mujeres que por diferentes razones sociales o económicas o de pareja o temas sentimentales tomaron esa decisión. Y yo creo que el aborto no es la única opción. Acá hay unos temas que es que el Estado tiene que afrontar muy bien. El tema de salud pública, el tema de reducción de embarazo en adolescentes. Lo que necesitamos son embarazos deseados. Mira, nosotros en Medellín, cuando yo era alcalde, logramos reducción de más del 50% de embarazos en adolescentes. Las EPS tienen que garantizar los mecanismos de planificación, pero no solo para las mujeres. Yo aprovecho y doy un saludo a nuestras mujeres en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y que no sea solo un día, que sean todos los días. Porque aquí se vulneran los derechos de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la falta de acceso a la salud, de todo lo que vemos, los feminicidios. Y mira, yo creo que aquí el Estado tiene que responder ante eso. Yo creo que a la mujer hay que darle el acompañamiento psicológico, hay que darle el acompañamiento a quien tenga una situación de un embarazo no deseado, que darle el acompañamiento psicológico, económico de parte del Estado, que no la lleve a un aborto que no es la única opción, y que si definitivamente no quiere después permanecer con su hijo, lo puede entregar en adopción. Yo buscaría todos los mecanismos y acompañaría a la mujer hasta donde más se pueda para que no se practique el aborto. Además que es un trauma también para ellas. Es muy fácil hablar de las mujeres cuando uno es hombre, y esta discusión hay que darla. Mira, ese cuento, entonces es muy fácil, que la mujer que es la que planifique, que ataque, oiga, y el hombre que... Hay una discusión bien machista. Entonces, en todas las ciudades vemos cómo la niña queda embarazada, embarazo en adolescentes, la niña a la que tiene que salir del colegio, el peladito sigue como si nada, sigue rumbeando, sigue pasando bueno, la niña en la casa después tiene el bebé, el peladito ni responde, va a la universidad y tiene un acceso, y la niña se quedó ahí y se la llevó el berraco y quedó en condición de pobreza. No, esto es una discusión de sociedad. Y yo sí creo que ese tipo de cosas se deberían discutir. Pero por eso lo que hay que hacer es tratar de evitar que tengamos embarazos no deseados. Hay que buscar embarazos deseados. Y la salud sexual y reproductiva no es un juego. Hay que llegar a todas las instituciones educativas con las EPS de una vez, con los mecanismos de planificación y educación sexual y reproductiva.
Pues, candidato...
Óigame, pero yo sí subrayé aquí lo de se la llevó el berraco. No había oído candidato presidencial que utilizara la terminología.
Ahí va viendo Alberto.
Fico. Ah. Fico. La terminología ficoliana.
Ay, María, de Alberto. Alberto, la ventaja es que usted a mí siempre me va a ver así. Yo no soy uno en cabina y otro por fuera. La ventaja de esto es que los colombianos pueden saber que siempre voy así en la casa o en una esquina o haciendo deporte o en una reunión, en todo, o en una entrevista. Yo creo que aquí la gente no está buscando personas perfectas. Yo no lo soy, ni me creo perfecto, ni el único bueno, ni el mejor. Yo tengo aquí unas intenciones con el país y yo le muestro al país como soy, y si eso el país lo comparte, está de acuerdo, pues vamos para adelante, y esas son las democracias. Pero yo sí nunca voy a cambiar.
Es Federico Gutiérrez, el candidato que está liderando las encuestas en al interior de su coalición. Es el hombre que está arriba en los números para esta coalición del Equipo por Colombia, por la cual también los colombianos podrán votar, si así lo desean, el próximo domingo en las elecciones que tendremos a nivel nacional. Por supuesto, hay que pedir el tarjetón, como en cualquiera de las otras dos coaliciones. Candidato, como Julio le ha dicho a todos los que han pasado por aquí, que le vaya muy bien, porque si usted le va bien a Colombia. Muchas gracias.
No, hombre, muchas gracias a ustedes, gracias a Julio, gracias a vos, Juan, a Joa, a Cami, a todo el equipo acá, a Luisa, a Alberto, a todos los que están conectados, y a Laura, y hombre, pues vamos para adelante, gracias, y que le vaya bien a Colombia. Y una simple reflexión para terminar, hombre, que pensar diferente no nos haga enemigos, por favor. Mire, yo ahí colgué un videito ayer para que lo revisen en Instagram. Mi Instagram es Fico Gutiérrez. Estaba yo en Popayán hace unos días. ¿Y qué problema, pues, uno recorriendo una calle y entonces hay gente que no tolera que uno vaya y hable con la gente? Unos sectores radicales. ¿Y qué problema, pues? Y entonces ya se iba volviendo a través de los insultos y gente que está cercana a uno que también le duele.
Y
que
se ven las dos orillas, ¿no?
Claro. Entonces yo y ya iba a haber, pues, un problema, una pelea. Me tuve que meter en la mitad y le dije, no. A ver, pues, que esto, pensar diferente no nos va a hacer enemigos. Y yo no voy a ser presidente es para que tengamos más violencia. Yo voy a ser presidente es para que, si vamos a dialogar, así tengamos diferencia, nos ponemos a dialogar. Pero no, pues, aquí a pelear ni a matarnos. Tenemos que dar ejemplo. Y yo lo he dicho, nosotros para adelante, los violentos al otro lado. Pero le quiero decir eso. Está pasando mucho. Y a mí me preocupa eso. Y yo invitaría a la gente. Y sobre todo, quienes somos candidatos, tenemos una responsabilidad frente a nuestros seguidores. Y yo le pido un favor a quienes me siguen. Ni un solo acto de violencia. Ni un insulto. Quien genere un solo acto de violencia dentro de esta campaña, desde ese día no hace parte de esta campaña. Quien genere un insulto desde esta campaña, desde ese momento no hace parte de esta campaña. Nadie está autorizado, por más razones que crea tener, para agredir a otro. Nadie. Y yo soy el primero que doy ejemplo, y yo no quiero que entremos en un nuevo círculo de violencia en el país. No nos dejemos dividir más, no nos dejemos dividir más por discursos de odio, por discursos de lucha de clase. Yo no creo en eso. Yo creo en que nos podemos unir y el país tiene que echar para adelante.
Federico Gutiérrez, candidato del equipo por Colombia, encabeza las encuestas. Esta mañana en la W, mañana otro candidato.